Hoy hablamos de Semana Santa y de los actos que la rodean de manos de Fulgencio García, el presidente de la Junta Central de Hermandades de Semana Santa. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, pues la Junta Central de Hermandades de Semana Santa trabaja duro durante todo el año para mejorar, si cabe, cada año pues nuestra Semana Santa, que cuenta ya con más de 6 siglos de historia. Además, miembros de esta Junta y representantes de las diferentes cofradías y hermandades están muy presentes en cada uno pues de los actos, jornadas y convivencias que se organizan tanto a nivel regional como incluso estatal. Destacamos, por ejemplo, la participación de la Junta en la 28ª Encuentro Nacional de Cofradías, celebrado en Alcira hace exactamente más o menos un mes. Fulgencio, pues llevando a Jumilla por bandera, sabemos que en este acto repartisteis botellas de vino de la denominación de origen de Jumilla, además también pues diferentes folletos y libros de nuestra Semana Santa. ¿Cuál era el objetivo de este encuentro?
El objetivo de este encuentro, al igual que los de todos los encuentros nacionales de hermandades y cofradías, es aunar a todas las Semanas Santas de España para que durante 3 días puedan estudiar algunos temas que se ven en las diferentes ponencias. Y también, pues, que la gente de la Semana Santa podamos ir haciendo piña y conocernos, ya que el problema fundamental de la Semana Santa es que se celebra a la vez en toda España, con lo cual quien la vive en su pueblo es difícil que conozca a otras. Es una forma de conocer otro tipo de Semana Santa distintas a las nuestras y juntarnos con gente que vive la Semana Santa de una forma totalmente inmersa en ella y conocer a toda esta gente.
También sabemos que solicitáis que Jumilla sea sede de un próximo Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades. ¿Qué requisito ha de cumplir una ciudad para pues poder albergar este encuentro?
Bueno, Jumilla ya fue sede de este encuentro en el año 99, y lo que una de las cosas que nos propusimos cuando salí elegido como presidente de la Junta Central es que en el año 2017 se volviera a realizar el encuentro en Jumilla, ya que las condiciones en estos 17 años han mejorado mucho en cuanto a lo que es infraestructura dentro de Jumilla. Existe ahora la Ruta del Vino, que antes no existía, existen muchos más restaurantes que se avienen a otro tipo de cosas, y la idea es volver a hacer este encuentro, del cual la gente que vino aquí en el 99 quedó encantada. Siempre, a todos los encuentros que se van celebrando desde entonces, repartimos nuestro libro, y este año también se llevó, aparte de una botella de vino donada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jumilla, se llevó una preinscripción de esta para poder celebrar el encuentro nacional de Hermandades y Cofradías en el 2017, septiembre del 2017. Hay hasta junio del 2016 para presentar oficialmente toda la documentación, y el año que viene, que se celebra en Cangas de Morrazo, en la Ría de Vigo, sería la elección de este encuentro si hubiera más de una ciudad a la hora de presentar candidatura, que todavía eso no lo sabremos hasta junio del 2016.
Esto puede ser muy beneficioso para Jumilla, ¿verdad?
Sí, porque el nombre de Jumilla ya sonó cuando vinieron en el 99, pero desde entonces se han celebrado muchos más encuentros, y lo que se va a hacer es que la gente conozca el nombre de Jumilla. Es una de las pautas que nos fijamos, que se volviera a hacer el encuentro en Jumilla. La gente queda muy encantada, sobre todo de la gastronomía de Jumilla. Es una de las cosas que más les encantan. La procesión, porque la idea, si se realiza al final el encuentro, la procesión sería, participarían las 20 hermandades y cofradías, cada una con el paso que eligiera, en orden cronológico. Se darían caramelos, como siempre. Se intentaría también que se hiciera alguna manifestación de algo que es nuestro, como son las manolas, eso es típicamente nuestro, y el prendimiento, que también es típicamente nuestro. Se celebra en pocos sitios, procesiones hay en toda España, pero las manolas y el prendimiento es algo que es innato de la ciudad de Jumilla. Quizá en otros puntos también lo haya, pero de otra forma. La idea es dar a conocer a toda la gente que esto funcione. Paralelamente a lo que es el encuentro, también estamos empezando a trabajar para hacer la Semana Santa de Jumilla de carácter turístico internacional. Ahora mismo tiene la categoría de carácter turístico nacional, pero nuestra idea es trabajar a ver si fuera posible que fuera de carácter turístico internacional.
¿Y cómo van esos trámites?
Pues son largos, no es una cosa fácil, porque hay que hacer 10 actuaciones fuera de las fronteras de España, Tanto puede ser en publicaciones, como en emisión de vídeos, como en que vayamos allí a dar conferencias, siempre fuera de la frontera de España, y que sean certificados y reconocidos por el Ministerio de Turismo. Es complicado en el sentido de que es una cosa que no se hace de un día para otro, no es como el carácter nacional, es más fácil emitir o hablar o vender nuestra Semana Santa en España que fuera de España, pero de hecho lo vamos a intentar y procuraremos que a corto plazo la Semana Santa de Jumilla tenga carácter, la categoría de carácter turístico internacional.
Y supongo que para esto pues no solamente sea necesario la importancia del arraigo que los jumillanos tenemos a nuestra Semana Santa, o por ejemplo también el rico patrimonio religioso del que contamos, sino que también supongo que habrán otros requisitos específicos en cuanto a la mejora, por ejemplo, de la organización en las procesiones y todo eso, ¿verdad, Fulgencio?
Sí, hay que mejorar todo lo posible, y de hecho cada año ya lo que hacemos es analizar cómo ha salido la Semana Santa para mejorar, porque siempre cometemos errores. Los humanos somos como tales humanos, digamos intrínseco cometer errores y aprender de ellos. La idea siempre es aprender de los errores e intentar subsanarlos. Fundamentalmente, para carácter turístico internacional, pues lo que pretendemos es vender nuestra Semana Santa fuera de la frontera. Pero también tiene que tener unas infraestructuras tanto de alojamiento como de restauración a la hora de comer, también como a la hora de hacer las procesiones, que la gente que venga de fuera pueda sentarse. De hecho, ya el ayuntamiento este último año puso unas gradas, porque si viene gente de fuera y todos sacamos nuestras sillas a la calle y solo utilizamos nuestras sillas los que somos de Jumilla, pues no permitimos también que la gente pueda sentarse y disfrutar de nuestras procesiones sentada. Es una forma también de ir potenciando poco a poco nuestra Semana Santa.
¿Y recaudar dinero?
Realmente la recaudación del dinero tampoco es tan grande si hacemos lo que es. Hay que hacer la infraestructura, bueno, coopera el ayuntamiento, pero luego las sillas, muchas se suelen romper porque son sillas de plástico. Otras después hay que irla reponiendo en función de eso. La recaudación de dinero en cuanto a lo que es estar sentado de momento no es mucha, hay que darle también dinero a la gente que cuide las sillas. No es tanto lo que es la recaudación de dinero. Intentaríamos incluso pues bajar el precio de la silla, que era este año era 3 euros, queremos para este año que viene incluso hacer una especie de bono para todas las procesiones, que salga muy barato. A lo mejor si la gente le cuesta 1 euro la silla, pues más que bajarse la silla de su casa, tenerlas todo el día allí, estar cuidándolas, ponerles cadenas, pues prefieren a veces pues sentarse en las sillas de que tenga la Junta para ello.
Entonces, al hilo de esto, muchísimas personas que nos estén escuchando se estarán preguntando ahora si dentro de un tiempo va a estar prohibido sacar sillas.
No, realmente eso nunca nosotros podemos prohibirlo. En principio las calles son del ayuntamiento, pero no queremos entrar en esa polémica. No se puede prohibir que se saquen sillas en principio, aunque en todos los sitios, si yo bajo al Entierro de la Sardina o bajo a cualquier acto que celebre Murcia capital, pues una vez que en toda la zona por la que pasan las procesiones o los actos han puesto gradas, y la gente, supongo que hace 30 años también sacaba sus sillas a la calle. Es cuestión de evolucionar e ir conviviendo ambas posturas, pero vamos, nosotros nunca prohibiremos a la gente sacar sillas a la calle.
Por otra parte, y como decíamos antes, la Junta Central de Hermandades, así como también pues diferentes miembros y representantes de las diferentes cofradías y hermandades, pues siempre participan en casi todos los actos relacionados con la Semana Santa. Fulgencio, sabemos que este próximo 25 de octubre, el próximo domingo, se van a realizar las 13ª Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías, que se va a celebrar en Bullas. ¿Vamos a ir de representantes de la Semana Santa jumillana?
Sí, en principio ya vamos a poner un autobús a disposición de los diferentes cofrades y iremos alrededor, a mí me he apuntado, alrededor de 30 personas. Vamos allí con la cruz guía, el cartel representando a Jumilla, y se firma en el libro correspondiente tanto presidentes de la Junta como presidentes de las diferentes hermandades y cofradías. Se hace una pequeña procesión, normalmente sacan siempre una imagen en procesión el pueblo que organiza, y al final se hace una misa que es el obispo el que la celebra, celebrando con diferentes conciliarios de todos los que se ofrecen voluntarios de la región. al final una comida de hermandad, y es otra forma también de conocer ya o hablar o poder hablar de las Semanas Santas regionales. El Congreso Nacional se habla de las Semanas Santas nacionales, cada uno de su diferente zona, y aquí pues se puede hablar de las regionales e ir viendo ideas que vayan surgiendo los diferentes miembros de los diferentes cabildos o juntas centrales de la región de Murcia.
¿Todavía se puede inscribir personas que quieran acudir o el autobús está lleno?
No, el autobús todavía no está lleno, el autobús son 55 plazas, de momento vamos 30 personas, pero todavía se puede inscribir gente a través, normalmente esto lo hacemos a través de los presidentes de las diferentes hermandades, son los que se preocupan de mandarnos el número de personas que van de cada hermandad.
Además, también hemos conocido que Sevilla será la sede del tercer Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades del 2015. ¿También asistirá alguna parte de nuestros cofrades allí?
Sí, pero eso es a efecto, a título más que como junta central, sino a título personal, se puede inscribir la gente, dimos ya información, creo que son los días 7, 8 y 9 de noviembre, y se hará en Sevilla, es el tercer. El año pasado se hizo en Cartagena, este año se hace en Sevilla, y la idea es que si en principio no pueden ir muchos jóvenes porque está lejos, cuesta bastante dinero, que por lo menos vayan representantes de las hermandades para que puedan, aunque sean los presidentes o gente que la edad al final no es lo que importaba, aunque sea el Congreso de Jóvenes, la edad está en el espíritu, en lo que nos vendieron, para luego poder vender eso a los jóvenes de las diferentes hermandades, ya que el futuro de nuestra Semana Santa está desde los críos pequeños que están funcionando, y sobre todo ahora en la gente joven que hay que implicar, ya que en muchos sitios la queja es que existe un vacío generacional, que está la gente muy mayor ya, prácticamente casi jubilada, después de mediana edad quedan unos cuantos, pero que entre los 30 y los 50 años hay muy poca gente que se esté implicando en seguir el desarrollo, porque salir, sí, la gente puede salir con la túnica, pero llega, se pone la túnica y termina y se ha acabado. Y esa no es la idea de Semana Santa. La Semana Santa hay que vivirla durante todo el año, porque gracias a ello será cuando vayamos hacia adelante.
¿Y cómo podemos involucrar a los jóvenes?
Es complicado y hay que pensárselo. Esto pasa como, no sé, habrá que hacer algún estudio. Pasa como la misma iglesia, los jóvenes hasta que se confirman suelen ir, hacen la primera comunión, hacen la confirmación, pero muchos ya a partir de la confirmación se desligan totalmente de la iglesia. La Semana Santa tiene su carácter eclesiástico, evidentemente, pero también tiene su carácter de tipo de poner las cosas en la calle, y que se pueda ver todo el patrimonio que acumulamos, que es de los más ricos de España, quitando los del sur, los de Andalucía, que también suelen ser muy buenos, el patrimonio que tenemos en Jumilla, para la cantidad de personas que vivimos en la ciudad, es excelente.
Todavía quedan unos meses para celebrarse la Semana Santa. ¿Cómo se presenta?
Bien, este año la Semana Santa pues se presenta. En principio, no sabemos si el tiempo, según las cabañuelas y lo que dicen las personas mayores...
¿Qué nos dicen las cabañuelas?
Que va a ser muy lluvioso el mes de marzo.
¿Sí?
Esperemos que por lo menos la Semana Santa nos la pueda respetar, ya que el trabajo de todo un año se pone una semana en valor en la calle. Esperemos que por lo menos podamos realizar de forma correcta nuestras procesiones, que nos deje el tiempo, y yo ya me conformaría que el tiempo fuera como el de este año, que ha sido excelente.
¿Y algún tipo de novedad? Porque también sabemos que el Ayuntamiento va a asumir el coste de las bandas de música en los desfiles de la Semana Santa 2016.
Bueno, realmente asume el coste, pero descontándonos a nosotros esa parte de coste de la subvención. Somos nosotros los que lo asumimos, que la idea fundamental no era ya el pagar, porque al final o pagaba uno o pagaba el otro, sino que la negociación con las bandas de música. Por nosotros, ojalá y pudieran cobrar muchísimo, pero tampoco tenemos los medios adecuados para poderle ofrecer un coste muy alto. Entonces siempre había una negociación que se ponía tensa, porque cada colectivo defiende lo suyo, y para no llegar ya a cuestiones que parecían ya personales, como si ya no fuera el presidente de la Junta o el tesorero de la Junta dialogando con el presidente de una banda de música o con la presidenta, sino ya fuera fulanico y fulanico, y se llegaba ya a tensiones personales que hemos querido evitar. Entonces hemos visto conveniente que, descontándonos el ayuntamiento el coste de esas bandas, como ellos tienen un convenio con las mismas, pues que en ese convenio negocien parte fuera de Semana Santa y parte dentro de Semana Santa. A nosotros nos ceden las bandas durante Semana Santa, las actuaciones que hacen falta, y así no tenemos que estar de alguna forma teniendo que enfrentarnos, entre comillas, lo de enfrentarnos, porque siempre el enfrentamiento no es un enfrentamiento real, sino más bien simbólico, pero no tenemos que llegar a ningún tipo de desacuerdo, de desencuentro con los presidentes de las bandas de música.
Ya conocíamos hace algo más de un mes que el obispo de Albacete, don Ciriaco Benavente Mateos, va a ser el que va a pregonar la Semana Santa de nuestra localidad para el año 2016. ¿Cómo se decide o quién decide quién va a ser el pregonero?
La Junta, desde la nueva elección, o el nuevo cambio de estatuto, mejor dicho, ya cuando me eligieron a mi presidente, lo que hace es funcionar por por partes. Cada parte son comisiones. Cada comisión, digamos, tiene una independencia a la hora de moverse. Luego siempre hay que aprobar, evidentemente, esto en permanente, pero lo que se intenta es dar participación al mayor número de miembros de la Junta para que realmente se sientan integrados. Entonces, hay una comisión, que es la comisión del pregón, donde pueden participar cualquiera de los 54 presidentes de paso de la Junta Central. Y el año pasado ya intentaron traer un obispo de fuera, y fue imposible porque ese día creo que tenía una reunión en Madrid, el mismo día que teníamos el pregón, tenía una reunión en Madrid todos los obispos y era imposible que viniera. Y alguno se comprometió para este año. Por medio del padre Oliver, que estaba en Albacete, parece que se contactó con el obispo de Albacete, don Ciriaco, y se desplazaron allí miembros de la Junta. El presidente de la comisión, Juan Mateo, y Fernando Carcelén fueron los que se desplazaron a hablar directamente con él, y hubo un compromiso ya por su parte de venir a pregonar la Semana Santa de este año.
Y ya de forma personal, Fulgencio, ¿cuál es el balance que realizas de todo este tiempo en el que estás al cargo de la presidenta de la presidencia de la Junta Central de Hermandades?
El balance, siempre hay que ver el vaso siempre medio lleno, siempre, de toda la vida yo suelo ser optimista. Siempre habrá en cualquier cosa hay luces y sombras, pero yo creo que en lo que es las luces se superan las sombras, no en mi mandato, sino en la implicación que tienen todos los componentes de la Junta en lo que es avanzar en esto. Hay que hacer ver a la gente que la Junta Central somos todos, no es la directiva, como era antes la que realmente organizaba todo.
Esto se ha cambiado y precisamente muchísimos semanasanteros aplauden esta idea.
Yo siempre he partido de la idea de que si a la gente le das responsabilidades, y la gente te responde, evidentemente, y que 10 ojos ven más que 2. Hay ideas que van surgiendo ideas nuevas para cada año, se estudian, hay que estudiarlas, tampoco se puede haber ideas felices que se le ocurra a uno cualquier cosa y que vaya siempre hacia adelante. Se estudian y no en función de quién las proponga, sino las puede proponer cualquier persona si la idea es buena. Todos la apoyamos y la llevamos a cabo. Si la idea creemos que no es buena, sea quien la proponga, pues la idea queda ahí. No tenemos ya algo que es el presidencialismo, que el presidente intenta imponer sus ideas a los demás. Yo nunca he sido partidario de eso y siempre en los sitios que he estado he intentado dar juego a todo el mundo. Cuanto más gente tengas a tu favor, sin imposición, más gente va a trabajar y mejor va a funcionar cualquier tipo de asociación.
Pues muchísimas gracias. Te agradecemos que te hayas pasado por nuestro programa. Gracias.
A vosotros.